Bienvenidos a esta nueva inversión analítica. A ver, normalmente, cuando pensamos en cómo procesar la inmensa complejidad de la mente humana o de la realidad en sí, pues tenemos esta tentación casi natural de aplicar un escáner binario, como el que usa un mecánico para arreglar el motor de un coche.
Claro, el típico diagnóstico de máquina.
Exacto. O sea, falla una pieza, la maquinita lee un código de error, cambias la pieza y, bueno, teóricamente el problema está resuelto.
Y es una aproximación que resulta súper reconfortante porque te da una ilusión de control absoluto. O sea, categorizar el mundo en compartimientos de blanco o negro pues nos reduce enormemente la carga cognitiva. El problema es que cuando abordamos cuestiones de epistemología, de trauma o de esa angustia existencial profunda que todos tenemos, ese diagnóstico binario colapsa por completo.
Se queda cortísimo. Y precisamente por eso, nuestro análisis profundo de hoy me parece tan vital. Hoy nos vamos a meter de lleno a diseccionar un marco de pensamiento que es sinceramente radical. Está expuesto en la Epístola a los Romanos, concretamente en el capítulo 8, y nos vamos a basar en la transcripción de una conferencia académica exhaustiva del Dr. Craig Kainer.
Que, ojo, no es un texto cualquiera.
Para nada. No es un simple manual de normas morales en plan haz esto o lo otro. Estamos ante un tratado súper sofisticado sobre cómo se moldea la percepción de la realidad. O sea, el texto plantea cómo el ser humano puede pasar de un aislamiento cognitivo absoluto, que el manuscrito llama a la carne, a una mente que opera bajo un paradigma completamente nuevo, uno influenciado de forma activa por el espíritu.
Y si conectamos esto con el panorama más amplio de la psique humana, lo que propone el texto es básicamente una reconfiguración total de nuestra arquitectura mental. Para entender el tamaño de este cambio, es imprescindible mirar el contraste con el capítulo anterior, en Romanos 7.
Sí, que es súper denso, por cierto.
Tela, tiene tela. Ahí el autor describe la existencia bajo la ley, que en la práctica es un intento agotador y súper solitario de alcanzar la perfección ética por uno mismo. Es un bucle cerrado de autosuficiencia que invariablemente acaba en disonancia cognitiva y en una frustración estructural tremenda.
Claro. Es ese bucle de intentar vencer al mundo usando solo tus propios recursos. Y eso se rompe cuando el texto introduce la solución, que es la mente del espíritu. Y al repasar las notas, me detuve de golpe en el término griego que usan para mente aquí, que es phronema.
Phronema es una palabra fascinante, de verdad. Porque no se limita a describir el intelecto en su faceta puramente analítica o, digamos, de cálculo matemático.
No es solo sacar buenas notas en un examen de lógica.
Exacto. No es solo el coeficiente intelectual. Abarca la disposición subyacente, la actitud vital, toda la cosmovisión del individuo. Lo que este término te está diciendo es que la dimensión espiritual no opera en un compartimento etéreo, por ahí flotando, separado de tu raciocinio del martes por la mañana. Interviene directamente sobre tus funciones cognitivas.
Y esa integración me parece el núcleo de todo esto. Porque hay una anécdota del Dr. Kainer en el material que ilustra esta fricción perfectamente. Él cuenta que, después de abandonar el ateísmo, desarrolló un terror genuino a idolatrar su propio intelecto.
Ya, un miedo a ser demasiado racional, ¿no?
Eso es. Antes dependía exclusivamente de su lógica. Así que en su nueva etapa, pues, creía que su mente analítica era un obstáculo peligroso. Llegó a la conclusión de que solo necesitaba recibir, digamos, revelación en el espíritu. Y suprimía activamente su uso de la razón por puro miedo.
¡Madre mía, qué desgaste!
Totalmente, hasta que de repente tuvo una epifanía. Dice que 10 versículos distintos asaltaron su memoria a la vez, y todos subrayaban la obligación absoluta de usar el entendimiento.
Fíjate, esa experiencia de Kainer refleja un error de categoría que es súper común en la historia. Se ha tendido a crear una falsa dicotomía entre el raciocinio humano y la percepción espiritual. Al rechazar el intelecto, uno se priva de la herramienta principal que tiene para descifrar la realidad. O sea, el texto no sugiere jamás que el espíritu anule o reemplace tu mente, sino que la rehabilita, la actualiza para procesar cosas más complejas.
Vale, vamos a desgranar esto con una analogía tecnológica a ver qué te parece. Imaginemos que intentamos procesar, no sé, un conjunto masivo de datos de un radiotelescopio espacial. La información es real y es abrumadora.
Sí, son terabytes de datos.
Eso es. Pero claro, si el ordenador central usa un sistema operativo obsoleto de hace 20 años, va a ser incapaz de abrir esos archivos. La información no está corrupta. Es el procesador el que no da la talla. Entonces, en este marco conceptual, el intelecto humano es ese hardware físico indispensable, y el espíritu actúa como, como la actualización crítica del sistema operativo que por fin te permita descodificar esa otra dimensión de la realidad.
Me encanta esa analogía porque es una actualización que además transforma la disposición completa del sistema, no solo lo rápido que calcula.
Y leyendo sobre esta actualización del intelecto, mi mente se fue directo a los filósofos antiguos, porque los estoicos griegos también buscaban una especie de mente divina, ¿sabes? Querían alinear su intelecto con el logos del universo. Así que aquí me surge la duda. ¿Estaba Pablo simplemente adaptando el rollo estoico al siglo I? ¿O propone algo totalmente distinto?
Esa distinción es clave. A ver, la terminología seguro que le sonaba familiar a cualquiera en el mundo grecorromano, pero el mecanismo que hay debajo es diametralmente opuesto. Los filósofos antiguos, cuando buscaban el logos, muchas veces lo que querían era disolverse en la divinidad, como perder tu identidad individual para fundirte con el cosmos impersonal.
Como una gota de agua en el océano.
Exactamente. Pero el marco que vemos en Romalos mantiene la alteridad, la separación estricta. El individuo no se funde ni se convierte en Dios. Lo que hay es una sintonización relacional súper intensa. El intelecto actualizado te permite valorar y sentir el mundo desde la perspectiva divina, pero tu identidad y tu capacidad de decisión quedan intactas.
Y claro, si cambias el sistema operativo de la mente, los criterios epistemológicos, o sea, cómo decides qué pruebas son reales y cuáles son basura, pues tienen que cambiar por completo.
Totalmente. Entramos de lleno en la epistemología. Y Skinner, para explicar este cambio de paradigma, hace una conexión directa con la primera carta a los corintios. En Corinto, que era una sociedad súper competitiva y rica, el valor de un argumento se medía por pura estética o por el poder persuasivo del que hablaba.
Pura fachada retórica.
Sí, sí, hacían cultos a la personalidad alrededor de oradores como Pablo o Apolos, basándose solo en su técnica retórica, su carisma o su estatus social.
O sea, una dinámica asombrosamente idéntica a la de hoy. Es la misma arquitectura de nuestra economía de la atención. Hoy la verdad de una afirmación suele quedar sepultada bajo el número de seguidores que tiene el que lo dice, o la viralidad del algoritmo.
Es que la estructura es calcada. Y lo que busca el texto es desmantelar esa epistemología basada en la estética, oponiendo a ella un marco de sabiduría eterna. Y aquí Skinner hace un análisis brutal sobre las limitaciones de ciertos modelos modernos, apuntando a pensadores empiristas como David Hume.
Vale, el empirismo estricto, ¿no?
Eso es. Hume decía que el conocimiento válido solo puede salir casi exclusivamente de la experiencia sensorial directa. Lo que ves, tocas o mides.
A ver, lo cual es un marco excelente si tu objetivo es medir cómo se dilata un trozo de metal en un laboratorio controlado.
Claro, para la física es perfecto. Pero resulta catastrófico si intentas aplicarlo a la historia, al derecho o a tus relaciones personales. La inmensa mayoría del conocimiento humano, desde saber qué pasó en el Imperio Romano hasta cómo funciona un tribunal hoy en día, depende intrínsecamente de si un testimonio es creíble o no.
No puedes meter la Revolución Francesa en una placa de Petri.
Exacto. Entonces, desechar el testimonio de testigos fiables como si no fuera conocimiento válido no es ser riguroso científicamente. Es un reduccionismo que te paraliza.
Y hay una anécdota en las notas donde Skinner ilustra esta parálisis de una forma súper irónica y genial. Cuenta que un día, metido en su propia deformación profesional académica, su mujer le comentó algo totalmente rutinario de la casa. Y él, aplicando el marco de Hume a rajatabla, le exigió pruebas demostrables de lo que estaba diciendo.
Madre mía, la bronca que debió caerle.
Te lo puedes imaginar. La fricción marital fue instantánea. Pero claro, esa bronca le desveló el mecanismo central de la confianza. O sea, si tú ya has discernido que la fuente es un testigo de probada integridad, en este caso su mujer, su palabra es la prueba dentro de ese contexto relacional.
Ese es el núcleo de todo esto. La validación recae en la fiabilidad del testigo. Una vez que estableces que alguien es íntegro, rechazar su testimonio por sistema requiere un nivel de escepticismo hiperbólico. Es que haría imposible cualquier relación humana normal.
Ya, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque aceptar un testimonio externo como base de tu realidad suena un poco peligroso. especialmente hoy en la era de las fake news y los deepfakes. Delegar tu epistemología en la palabra de terceros suena arriesgado. ¿Cómo evitamos que esto sea una simple apología de la fe ciega?
Esa prevención es buenísima y súper necesaria. El matiz está en entender que este mecanismo no te pide que apagues el sentido crítico preliminar. El proceso exige una evaluación rigurosa de la fuente al principio. Lo fascinante aquí es que, una vez que el análisis histórico o existencial te confirma que la fuente es sólida, el paso racional, y digo racional, es adoptar su marco.
Claro, usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado.
Eso es. Exigir pruebas de laboratorio para validar una verdad histórica es un error de categoría.
Vale. Y aprender a usar estas herramientas genera una bifurcación en cómo experimentamos la realidad. El texto divide a la humanidad en dos estados existenciales. Vivir en la carne frente a vivir en el espíritu. Y esto determina cómo procesamos la ansiedad y las crisis.
Y para entender esto bien, Kinner subraya que estas dos categorías son lo que en retórica antigua se llama tipos ideales. No es que haya gente 100% carne y gente 100% espíritu cada segundo de su vida. Es una convención retórica, como en los manuscritos del Mar Muerto donde contrastaban a los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas, o los estoicos con el sabio y el necio.
Son arquetipos, ¿no? Como cuando en psicología moderna hablan de personalidad tipo A o tipo B. Nadie encaja con una pureza clínica del 100% del tiempo, pero te marcan dónde está el centro de gravedad operativo de una persona.
El centro de gravedad, esa es la clave. La persona con la mente del espíritu también se equivoca y tiene fallos empíricos. Pero lo que define a estos tipos ideales es cuál es tu fuente principal de dependencia en medio de una crisis. La dinámica de la carne es un sistema cerrado, hermético. El individuo confía única y exclusivamente en sus propios recursos emocionales para aguantar la presión.
Y como esos recursos son biológicamente finitos, pues el sistema acaba colapsando por puro agotamiento.
Totalmente. Mientras que la dinámica del espíritu mueve ese punto de apoyo hacia afuera, hacia una fuerza externa que es inagotable.
Y ese desplazamiento del punto de apoyo tiene repercusiones súper reales frente a la epidemia de ansiedad moderna. El apóstol dice radicalmente que la mente del espíritu es vida y paz.
Una paz que, ojo, no tiene nada que ver con disociarse de la realidad o mirar a otro lado. Es una disciplina mental superactiva. Kenner cuenta algo muy personal que le pasó en Costa de Marfil. Se tomó una pastilla para la malaria que le dio una reacción adversa grave y le desencadenó ataques de pánico brutales. Y su análisis del colapso es revelador. El pánico biológico inicial le generó un miedo secundario al propio hecho de tener pánico.
Entró en bucle.
Exacto. El cerebro retroalimentándose de su propia alarma química. Una espiral inmanejable.
Que es la definición clínica de la metansiedad de manual. Y claro, la salida de ese agujero no fue intentar reprimir el nerviosismo a base de fuerza de voluntad. Requirió un ejercicio consciente de transferir el peso del control a Dios. O sea, la paz del texto no es simplemente que no tengas cortisol en la sangre. Es la resiliencia de mantener el intelecto anclado a una promesa externa, aunque tu cuerpo esté atravesando una tormenta bioquímica.
Lo cual marca una línea divisoria enorme con muchas terapias actuales. Hoy hay una moda masiva con el mindfulness secularizado o el neoestoicismo, donde parece que el objetivo supremo es vaciar la mente por completo o construirte una fortaleza emocional inexpugnable.
A ver, es que cuando miras esas disciplinas de vaciamiento, da la sensación de que se basan en una hipermicrogestión constante. Tienes que estar silenciando a la fuerza cada ruidito interno. ¿Por qué la paz de Romanos 8 es distinta a ese aislamiento estoico?
Porque el modelo estoico, al final del día, sigue dependiendo de tu propia energía para mantener los muros en pie. Es un esfuerzo exhaustivo. El modelo de Pablo se basa en externalizar activamente la carga. La paz no viene de tu habilidad técnica para dejar la mente en blanco, sino de encomendar deliberadamente la resolución del conflicto a Dios. Y además, el texto insiste en que no puedes tener esta paz aislado en una montaña. Te exige gestionar los conflictos y mantener la paz con los demás.
O sea, pasamos de buscar un escudo mental impenetrable a depender de un guía dinámico en medio del caos. Y esto nos lleva al concepto de ser guiados por el espíritu. Y al explorar las raíces históricas de esto, nos vamos directamente a la épica del Éxodo.
El éxodo es el sustrato indispensable aquí. En el desierto, la supervivencia dependía físicamente de seguir la columna de nube y de fuego. Era una dependencia direccional de vida o muerte. Y aunque el Nuevo Testamento tiene momentos de guía geográfica muy puntuales, Skinner señala que en Romanos 8 el peso recae sobre la orientación moral. Es esa presión interna que guía tu mente hacia la integridad ética.
Aunque a veces esa guía moral se materializa de forma supertáctica, ¿verdad? En la transcripción hay un momento alucinante donde Skinner, siendo más joven, sintió un impulso irracional de salir a caminar por su ciudad sin rumbo fijo, tomando decisiones al azar en cada cruce. Y esa ruta a ciegas le llevó a cruzarse justo en el tiempo y el espacio con un antiguo compañero y con una chica llamada Lorena, que estaba metida en una espiral destructiva de alcoholismo súper severo. Y ese cruce le permitió ofrecerle un mensaje de esperanza en el segundo exacto de mayor desamparo de esta chica.
Es que ese nivel de sincronía te demuestra un punto teológico brutal. La guía divina no es un algoritmo ciego. Persigue intencionalmente la restauración emocional de las personas. Y esto enlaza con el cambio de identidad que plantea el texto. Abandonar la mentalidad de esclavo que vive con terror al castigo para adoptar una mentalidad de adopción, de ser hijos. Y aquí es donde entra el famoso clamor Abba, Padre.
Es imprescindible pararse en la palabra Abba, que viene del arameo cotidiano de la calle.
Tan íntimo que hizo Jesús de Abba, sobre todo en medio de su agonía en Getsemaní, rompió todos los moldes litúrgicos. Mostraba un nivel de intimidad y confianza que era inaudito en esa época. Le quitaba la deidad esa distancia protocolaria y la acercaba como a un familiar.
Pero a ver, desde una perspectiva psicológica pura, asimilar esa cercanía es un obstáculo gigantesco. Para alguien que ha tenido un padre terrenal ausente, negligente o peor, abusivo, proyectar la idea de un padre sobre Dios no te da paz, te dispara todos los mecanismos de defensa. La propia palabra padre detona el trauma.
Totalmente cierto. Y las fuentes reconocen esta barrera inmensa. Por eso introducen el concepto del testimonio interior. El texto dice que el espíritu testifica conjuntamente con nuestro espíritu para validar esa adopción. Es un mecanismo profundamente reparador. En vez de dejar que proyectes tu trauma en Dios, la presencia constante del espíritu actúa como un modelo correctivo. Te modela internamente cómo debió haber sido un apego seguro, reescribiendo, digamos, la sinapsis del trauma. Y muchas veces dándote la resiliencia para procesar tus relaciones rotas en la tierra.
Básicamente es una reprogramación de tu sistema de apego dañado. Y claro, establecer esta filiación conlleva una herencia. Heredamos la promesa de una gloria futura. Pero el texto pone un requisito que destroza cualquier triunfalismo barato. Para heredar esa gloria, tienes que transitar obligatoriamente por el sufrimiento presente. No hay atajos.
El realismo de Pablo aquí es inquebrantable. Pone en tensión el sufrimiento actual frente a la gloria venidera. Y para entender esa gloria hay que ir al concepto hebreo de kavod. Kavod significa literalmente pesadez, densidad o sustancia. En el tabernáculo antiguo, la presencia divina se describía con un kavod tan asombrosamente denso que desplazaba físicamente todo lo demás y los sacerdotes tenían que retroceder. Frente a esa inmensa densidad futura, el sufrimiento presente, por muy agudo que sea, se categoriza como algo ligero en comparación.
Y aún así, el texto no cae en la trampa de trivializar el dolor de la gente. Le da una función mecánica. Usa la metáfora de los dolores de parto, que conecta de lleno con la cosmovisión apocalíptica judía de la época.
Claro, en la literatura apocalíptica, la transición entre la era presente corrupta y la era futura de justicia no iba a ser un paseíto tranquilo. Iba a requerir un desgarro, una disrupción violenta, similar a las contracciones de un parto. Ver el sufrimiento bajo este prisma le quita esa sensación de tragedia aleatoria o de, no sé, de karma sin sentido. Le da una direccionalidad superproductiva. Es el esfuerzo necesario para dar a luz una realidad nueva.
Y en medio de ese alumbramiento superarduo, el texto se marca una descripción casi poética de tres gemidos. Un triple lamento existencial. Dice que el ecosistema y la creación gimen por su fractura. Que la humanidad gime esperando cuerpos inmortales. Y luego, en un giro brutal, dice que el espíritu mismo intercede con gemidos indecibles.
Y ojo con este tercer gemido, porque requiere precisión. Skinner argumenta muy bien que estos gemidos del espíritu no son hablar en lenguas de forma audible, lo que se llama glosolalia. La clave es la palabra indecibles o inexpresables. Se refiere a un nivel de intercesión que trasciende el lenguaje articulado. Son anhelos y emociones tan intensas que no existe vocabulario humano para contenerlas.
Yo lo visualizo como un intérprete de la ONU en una cumbre súper tensa sobre rehenes. El traductor normal pasa la gramática y el tono de un idioma a otro, pero en este caso, el traductor no procesa palabras. Coge el núcleo puro de nuestra ansiedad, de traumas que ni sabemos explicar, de un peso existencial que revienta nuestro ancho de banda mental y transmite esa carga exacta y pura directamente a la fuente divina.
Esa analogía es clavada. Transmite la carga tal cual. Y los expertos en lingüística, al mirar el verbo griego para gemir aquí, encuentran un eco directo con el libro del Éxodo, específicamente con los suspiros inarticulados de los esclavos bajo opresión. La implicación de esto es monumental. Significa que Dios no mira nuestro sufrimiento desde el balcón VIP del cosmos tomando notas. El espíritu participa activamente en el lamento. Dios mismo asume el peso de la fractura y gime en solidaridad directa con nosotros mientras se gesta el mundo nuevo.
Es una arquitectura cognitiva impresionantemente sólida, la verdad. Empieza reconociendo que nuestra razón sola es como un ordenador viejo que necesita el espíritu para procesar la realidad. Nos empuja a adoptar una epistemología basada en testigos fiables, huyendo del cinismo puro.
Y luego te da una metodología práctica para gestionar la ansiedad, no vaciándote o aislándote, sino dependiendo activamente de Dios, sanando por el camino las heridas de nuestro apego.
Para rematar dándole un significado trascendental a nuestro sufrimiento, viéndolo como dolores de parto previos a una creación física renovada, con el respaldo solidario de Dios gimiendo a nuestro lado.
Un compendio que te da un ancla inamovible frente a la volatilidad brutal de nuestros tiempos.
Para ir cerrando esta inmersión, de todo esto sale una deducción lógica que no podemos ignorar. Si el argumento central es que la creación física gime esperando ser redimida y que el espíritu es como el pago inicial de ese mundo restaurado, hay una disonancia tremenda con cómo pensamos hoy en día. Porque, ¿hasta qué punto esa idea moderna y popular de que la salvación es solo un billete de escape hacia un plano etéreo e inmaterial choca frontalmente con este texto? Si la meta es la renovación física de este mundo, ignorar el medio ambiente o desentender de la justicia social diciendo que total, todo va a arder, podría ser la antítesis exacta de lo que plantea Romanos 8. El marco de referencia fallaría por completo.
Es un desafío intelectual de primer orden, desde luego. Te obliga a plantearte si cuidar del entorno y luchar por la justicia no son, precisamente, las primeras pruebas empíricas de que tu mente ha sido de verdad actualizada.
Y eso deja al descubierto la inmensa profundidad que esconden estos textos antiguos. Cuando el diagnóstico fácil y binario fracasa a la hora de arreglar el dolor humano, te das cuenta de que el verdadero cambio no es leer un código simple, sino cambiar de raíz el sistema operativo de nuestra propia mente. Un tema apasionante. Hasta la próxima inmersión.